Dos terremotos de magnitudes superiores a 7,5 y sus réplicas golpearon este lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria. Esta catástrofe natural ha dejado miles de fallecidos y de heridos, y más de 3.000 edificios se han derrumbado. Bajo los escombros se han quedado sepultados miles de cuerpos y 19 países ya han enviado a más de 1.100 profesionales de salvamento y 70 perros especializados en la búsqueda de personas. La Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León es una de las organizaciones que ha enviado un equipo a Turquía. Hablamos con Álvaro Martínez, presidente de la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
La primera pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo están siendo los últimos días para vosotros?
Bueno, pues de mucha incertidumbre y mucho estrés, ¿no? Estar pendiente ahí en todo momento de saber cuándo podemos salir o cuándo no. Entonces estamos a disposición de lo que mande el Estado en este caso y entonces, pues bueno, aquí estamos pendientes en todo momento de las plataformas también virtuales de coordinación de emergencias, de catástrofes, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos un poquito pendientes de todo y con un poquito de estrés, analizando mapas, viendo las zonas vulnerables, en fin, un poquito complicado todo.
¿Cuántos profesionales y cuántos perros habéis enviado a Turquía?
Pues estamos en stand-by, el equipo se encuentra en situación de stand-by y estamos convoy conformado por 24 personas, 4 de ellas médicos, 8 enfermeras, 7 guías caninos con 8 perros y 5 personas que hacen las labores de logística y rescate.
¿Y cuál es el procedimiento que seguís una vez llegáis al terreno?
Pues una vez que llegas al terreno, te pones en contacto con, pasas por el RDC, que es la célula de que Naciones Unidas establece en un aeropuerto. Una vez que te presentas al RDC, ellos asignan un lugar de coordinación de una pequeña oficina que se monta improvisadamente en los aeropuertos y el RDC te asigna la fuerza de protección civil, en este caso de Turquía, asignan las tareas o los lugares a donde hay que acudir, ¿no? Y donde se dice, si tienes contraparte decides o negocias con ellos, si no tienes contraparte, pues normalmente se suele tomar sobre la marcha, ¿no?
Mencionabas antes a los perros y nos interesa mucho conocer la formación que reciben. ¿Cómo se especializan y cuánto tiempo tardan más o menos en especializarse?
Bueno, pues formar un equipo de perros de búsqueda y rescate, un binomio formado por un guía y un perro, el tiempo mínimo está en torno a los 2.000 a 2.500 horas aproximadamente para que un perro sea clasificado operativo en rescate. A partir de ahí tendrá un mantenimiento de cerca de 1.000 horas de entrenamiento anuales. Eso más o menos. Y desde que un perro es cachorro, se le selecciona adecuadamente, si se quiere tener un buen éxito, pues se elige a los padres, a los abuelos, se mira todo su pedigrí para que cumpla unas características muy especiales de lo que es un perro de búsqueda y rescate. A partir de ahí, el cachorro ya llega, en nuestro caso, a nuestras instalaciones del aeropuerto de Villafría en Burgos, donde el perro, pues desde que es pequeño se le enseña lo primero todo, se le enseña todo es a caminar por escombros, a caminar por el monte, todas las pequeñas dificultades, todo en un plano de juego y de diversión, pero conociendo todo, ¿no? Todos los momentos. Una vez que el perro ya va conociendo y se acostumbra y se familiariza con esa situación, el de polvo, humo, fuego, etcétera, etcétera, a partir de ahí el perro pues se le va primero pues escondiendo, contándolo de una forma un poco grosera y rápida, pues lo primero que se hace es esconder primero al dueño, luego a un compañero del equipo y para luego pues terminar escondiendo a una persona completamente desconocida, ¿no? Primero, en esas búsquedas, pues primero busca a la persona de una forma descubierta, quiero decir que nada la tape y que no sea difícil, y para luego ir poniendo una pequeña tabla por delante, para terminar poniendo toneladas de escombro delante de la víctima y delante del perro, de tal manera y modo que no sea capaz de localizarlo ni verlo, ¿no? No tiene ningún contacto físico, ni visual, ni contacto de ningún tipo con la víctima, y solamente por el olor pueda llegar a él. Y luego ya, pues, se termina haciendo estas búsquedas desde el exterior del edificio, de tal manera que el perro, pues, sea capaz de andar cientos de metros y alcanzar ese olor desde el exterior del edificio hasta llegar a la habitación donde emana ese olor, ¿no? Y el perro sea capaz de ladrar. Una vez que llega allí, lo que el perro hace es ladrar, indica, de esta manera nos indica que ha llegado a la víctima, y cuando ya ha llegado y comienza a ladrar, pues el guía se acerca para darle su premio, y de esa manera sabemos y podemos indicar al resto de equipos de desescombro que pues que deben de llegar hasta allí y deben de desescombrar a la persona.
Mencionabas la importancia de seleccionar al perro. ¿Hay alguna raza de perro en particular que sea mejor para este tipo de trabajo?
La historia de la selección del perro principalmente es tener claro qué guía es el que le va a llevar, ¿no? Y entonces eso es importante, porque cada guía también tiene un carácter y tiene una forma de entrenarlo, entonces hay que seleccionar en función de esto. Uh-huh. Una vez que hacemos esta primera parte, pues podemos hablar de gustos un poco. Normalmente el pastor belga, el pastor alemán, el labrador, el border collie, pues son algunas de las razas más habituales usadas en este tipo de situaciones.
¿Y cuántos años puede estar un perro de estas características al servicio de equipos de salvamento?
Pues depende un poco de las condiciones físicas, como cualquiera de nosotros, pero en torno a los 9 años, pues suele ser cuando llega su edad de jubilación, pero siempre, pues como nosotros un poco, ¿no? Hay gente que envejece un poco mejor, un poco peor, pues unos se retiran a los 60, unos a los 65, ¿no? Pues bueno, pues esto también con el perro le pasa un poquito igual.
Uh-huh. ¿Y después qué se hace con ellos? ¿Se pueden adoptar?
Sí, normalmente se pueden adoptar. En nuestro caso, en nuestra unidad se quedan siempre aquí hasta que ya pues mueren de viejecitos. Otras unidades normalmente los adoptan o los ceden a terceras personas. Bueno, ahí un poco depende, ¿no? Eso ya depende.
Y a la hora de adoptar un perro de este tipo, ¿hay que tener en cuenta alguna característica o algún cuidado especial, o son perros normales?
No, son perros muy normales, no tienen... Bueno, también depende un poco de qué tipo de unidad ha tenido, porque las unidades... pues quiero decir, se ha vivido en perrera, ha vivido en casa con el dueño, tal, porque eso sí que es cierto que a la hora de estar acostumbrado a estar en casa, a ver si vive en perrera, pues normalmente no está acostumbrado, ¿sabes? A vivir luego en casa o le cuesta más adaptarse y esas cosas, ¿sabes?
Pues Álvaro Martínez, presidente de la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León, muchas gracias por atendernos.
Nada, ha sido un placer, gracias a vosotros.